UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población. Para este programa tenemos tres pilares fundamentales para que la gente entienda el papel que tiene no solo los alimentos, sino también cómo se lleva a mejorar la calidad y salubridad de los mismos. Es por ello que contamos con los alumnos del grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y del grado de Biotecnología, pero también otra parte importante es la industria, porque claro, una cosa es lo que podemos estar haciendo en las universidades o centros públicos de investigación, y otra muy distinta es cuando llega a la industria y se aplica. Y el tercer pilar precisamente son las universidades y centros de investigación y en este caso concreto de los investigadores. Para nosotros el día de hoy es un verdadero placer y un orgullo poder contar con uno de los investigadores más importantes que tiene nuestro país en el área de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que es el doctor José Manuel Lorenzo Rodríguez. Buenos días, José Manuel.
Buenos días. Muchísimas gracias por las palabras que me has dedicado.
Bueno, pues escucha, es que esto, eso te lo has labrado tú solo, si me permites tutearte, sí. Porque a nivel de Ciencia y Tecnología de la Carne es el, según los rankings, es el número uno mundial, así que tenerlo en salud y bienestar a través de la alimentación, pues para nosotros es un verdadero orgullo, no solamente para el que habla, sino para todo el personal que trabaja en este programa de salud y bienestar a través de la alimentación. Y bueno, no solamente es investigador, él es investigador del Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, que está en San Cibrao das Viñas, en castellano, digamos, sería San Ciprián de Viñas, en la provincia de Orense, que es una de las grandes provincias productoras de carne de carne gallega, y pero además también compagina su tiempo en la Universidad de Vigo como profesor asociado en el área de tecnología de alimentos. Es una cosa muy importante que no solamente se dedique uno a investigar, sino que además también trasladar sus conocimientos a los estudiantes, ¿no? Los futuros profesionales que tendremos tanto en industria como en las universidades y centros públicos de investigación. Sería incontable decir el número de publicaciones que tiene. Además también de proyectos de investigación. El último que ha participado también la Universidad Miguel Hernández es HealthyMeat, que es un proyecto de cooperación del CITED, que es de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, de todos los países latinoamericanos sobre productos cárnicos saludables. Y ahora lo que nos compete y por lo que lo hemos invitado a participar es de un proyecto del Ministerio de Ciencia, Investigación o Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España que se llama EcoBioFun. Madre mía, que este es este largo, arduo, porque este proyecto es un proyecto coordinado y que además está también, digamos, al ser coordinado con entre cuatro instituciones, ¿no? El Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, la Universidad de Valencia, la Universidad de Murcia y nosotros en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues hay una cosa importante que debemos de ver y que la gente, yo creo, que no es consciente el trabajo que se hace cuando se planea un proyecto de investigación. Y entonces, José Manuel, te vamos a preguntar ¿qué lleva a plantear o participar en un proyecto de investigación? Fíjate que es más que nada porque hay una de las labores importantes que tenemos, luego ya te preguntaré tu punto de vista, pero es que la gente realmente entienda que participar, elaborar una propuesta de proyecto de investigación que luego se apruebe y luego se financie y luego hay que trabajar y tener un montón de resultados, que es lo que luego nos piden, pero muchas veces realmente la sociedad no tiene conciencia de ese enorme esfuerzo que supone los fines de semana, las horas retiradas a las familias, también los veranos que uno en el mes de agosto se dedica a redactar proyectos, que son la mayoría de la gente está en las playas, está ahí, y a lo mejor la mayoría de nosotros estamos viendo a ver cómo podemos participar o cómo podemos hacer un proyecto de investigación, sobre todo también para que nos den el valor que realmente merece la investigación, ¿no? Porque hay veces que parece que estamos predicando en el ejemplo. El área de tecnología de alimentos a nivel mundial en España, somos una potencia enorme. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea ni de qué va y nomás se dedican a entretenernos con chorrada y media, que si este me dijo lo dejó de decir o no sé qué. Y sin embargo, lo verdaderamente importante, que es lo que saca a los países de las crisis, es justamente la innovación, la investigación y todo eso. Y sin embargo, bueno, pues parece que no importamos, ¿no? Pero yo creo que es un punto clave y yo creo que lo primero es que la gente sepa que hay muchísimo trabajo y que además, trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestra población. Entonces, la pregunta sería, ¿qué lleva a plantear o qué te lleva a plantear o planear y participar en un proyecto de investigación?
Bueno, ya casi lo has contestado tú con tu comentario, pero realmente yo trabajo en un centro de investigación que nos dedicamos puramente a investigación. Entré en el año 2007, llevo aquí 17 años, he participado en más de 150 proyectos de investigación y muchos de los proyectos nosotros trabajamos muy en contacto con la industria agroalimentaria. Entonces nosotros, a diferencia mejor que puede ser, a lo mejor la universidad, nosotros estamos muy, muy centrados en la relación entre la industria y la investigación. Entonces aquí en Galicia, pues las industrias principalmente cárnicas son industrias pequeñas y no tienen un soporte de I+D, entonces recurren a nosotros para buscar soluciones a la problemática que tienen el día a día. Entonces, muchas de esas problemáticas dan lugar a poder plantear proyectos de investigación y lo que estamos es para solventar las necesidades y mejorar la calidad de los productos que elaboran las industrias alimentarias, en ese sentido. Entonces, realmente es una cosa que hago de manera intensiva desde hace ya más de 17 años. Nos dedicamos a investigación y realmente lo que hacemos es una investigación muy muy directa hacia y muy directa hacia la empresa, buscando las soluciones que realmente ellos tienen el día a día. Entonces, incluso, como comentabas anteriormente, soy profesor también asociado de la Universidad de Vigo, y incluso cuando estoy con mis alumnos también incluso les ayudo a, les pongo en contacto con las empresas con las que suelo trabajar, para que puedan incluso hacer prácticas, y incluso algunos de los alumnos han conseguido trabajar en esas, al final han conseguido trabajo en esa industria cárnica. Pero sí, los pongo en contacto y realmente hacemos una investigación muy focalizada a resolver los problemas que tiene la industria agroalimentaria, en este caso la industria cárnica.
Yo creo que eso es uno de los pilares importantes y, de hecho, uno de las labores, ¿no? Yo recuerdo a un profesor en la Universidad Politécnica de Valencia en la cual decía que uno de los papeles importantes de los profesionales era justamente dar el servicio que requieren las empresas. Y efectivamente, en un país donde la mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas, son pymes, realmente una de las cuestiones importantes es que, digamos, los centros de investigación o las universidades le ayuden precisamente a innovar, ¿no? Y más en un sector, por ejemplo, atomizado, como es el sector cárnico gallego, ¿no? Pero podríamos hacerlo extensivo también al resto de sectores, porque realmente la industria española mayoritariamente son pymes. Entonces yo creo que eso es una cuestión importante, y sobre todo eso, de dar servicio y que vean. No sé cómo lo ves tú, ¿realmente te costó al inicio que las empresas confiasen en que tú le podías, bueno, la institución, en este caso concreto, el Centro Tecnológico de la Carne o incluso la Universidad de Vigo, le dieran la solución que ellos querían o digamos que esa confianza se va ganando día a día?
Pues la verdad es que costó muchísimo al principio, porque además cuando entramos nosotros aquí en Galicia no nos conocía nadie, es decir, empezamos casi desde cero o prácticamente desde cero, y llegar al sector es muy complicado porque las empresas están el día a día a producir, a buscar el negocio, y lo que es la I+D no les importa mucho salvo cuando tienen un problema. Entonces es cuando tienen un problema, recurren a ti y te dicen, mira, no eres público, intenta solucionar para mí. Muchas veces los problemas son más complejos de los que inicialmente se podía pensar, y en ese sentido es cuando fuimos empezando a ganar un poco de confianza en nuestra alimentaria, y poco a poco nos fuimos introduciendo con ellos a hacer proyectos de investigación. Y esto fue canalizado también a ayuda que da a los centros de Galicia a que las empresas para que realicen investigación en colaboración con los centros de investigación. Esto me ayudó bastante a que las empresas miren a junto nuestra planteándonos problemas, ya que había una serie de subvenciones que podían ayudarle a solucionar esos problemas también. Entonces, por una parte, la administración pues ha puesto de su parte también para, de alguna manera, financiar proyectos de investigación, en los cuales era muy importante la participación tanto de los centros de investigación como de las empresas, y así fue como realmente fuimos empezando a aislar un poco la conexión con la industria, porque, repito, empezamos desde cero, no nos conocía aquí casi nadie en Galicia, y claro, los inicios siempre son muy muy complicados, y nos hemos ganado a lo largo de estos 15 años la confianza de las empresas, y ahora pues trabajamos con un montón de empresas, incluso no necesariamente a través de un proyecto de investigación, sino con, digamos, acuerdos de colaboración, contratos para resolver ciertos problemas que realmente puede tener la empresa, y nosotros, pues, dado nuestra experiencia y nuestra confianza que han tenido en el pasado, pues hemos visto que somos bastante solventes a la hora de solucionar los problemas, y ahora recurren a nosotros con más frecuencia que, claro, que desde el principio que no nos conocían realmente de nada.
Yo creo que, fíjate, has dicho una cosa muy importante. Esto es a tres bandas. En este caso, la comunidad autónoma, las empresas, pero también la parte intelectual, que es universidades y centros de investigación. Trabajando los tres en conjunto es como realmente, y de hecho el esfuerzo ya lo tenéis, porque el Centro Tecnológico de la Carne de Galicia está ya reconocido a nivel internacional. O sea, habréis pasado.
En 2007 no nos conocía nadie.
Por eso, nadie. Por eso digo, ahora es un
trabajo detrás, muchísimo, lo que tú comentas antes, muchísimas horas, fines de semana, tiempo que dejas dedicar a la familia. Bueno, tú sabes también muy bien, porque también eres investigador y sabes lo que cuesta empezar de cero, y además te has movido varias veces de sitio y cuesta bastante, y sobre todo para ganar prestigio y que la gente te reconozca y que al final quiera trabajar contigo. También es un, tienes que hacerle trabajar mucho y bien para que la gente al final, pues, dentro de lo que tú, los objetivos que tienes entre los proyectos o del objetivo que tengas dentro de una red de investigación, pues que se cumplan y que veas que eres solvente, que trabajas bien y que confíen en ti para que puedas volver a trabajar con ellos en futuros proyectos.
Es que yo creo que eso. Y en eso también, nosotros cuando empezamos la Miguel Hernández, como digo yo, en Orihuela empezamos con una mano delante y otra detrás, sí, que no nos conocía ni Dios, y efectivamente, afortunadamente ya estamos por el área de tecnología de alimentos de la Miguel Hernández, ya está, según el último ranking, entre las 100 mejores universidades del mundo, que eso, en como digo yo, en Orihuelica del Señor, queda bastante palpable el esfuerzo que se hace en la investigación.
Sí, sí.
Bueno, hay otra cuestión importante. vale, yo tengo una idea, creo que eso va a ser, luego hablaremos un poco más de las ideas. ¿Cómo se buscan los socios para formar un proyecto de investigación?
Pues los socios surgen más o menos con los contactos día a día, con contactos que haces en congresos, contactos que haces cuando te invitan a una tesis. Bueno, se va surgiendo un poquito la idea entre los diferentes gente con la que sueles trabajar y viendo las capacidades y lo que puede aportar ese grupo de investigación al proyecto en función de la idea inicial que tú puedas tener, ¿no? Haces un esbozo de una idea inicial. Y más o menos, pues, en función de la gente que tú conoces más o menos de estos contactos, de haber trabajado previamente o de conocerlos en congresos, pues los invitas para ver si realmente están interesados en la propuesta, qué les parece, qué puede aportar al proyecto, qué enfoque se le puede dar. Y aparte de ahí, pues empezar a construir el consorcio hablando entre dos, tres grupos de investigación y abrir si hace falta algún grupo más para intentar plantear un proyecto que sea competitivo y con ganas de éxito, ¿no? Con tener al final tener un mínima posibilidad de éxito para poder ser financiado. Que al final es complicado porque hay mucha competencia y la apuesta tiene que ser innovadora y realmente pues muchas veces incluso las propuestas son buenas, que nosotros hemos sido expertos europeos en los cuales hemos tenido una buena calificación, pero no se ha financiado por falta de recursos, porque hay un límite de recursos financieros y si se agota el crédito, pues al final pues te quedas fuera por una mala, digamos, de evaluación, sino por falta de fondos para poder financiar el proyecto. Eso también es importante.
Efectivamente, eso es para que también la gente lo sepa, que hay veces que uno puede presentar un excelente proyecto de investigación que al final no se hace, pues porque no hay fondos.
No hay
fondos, de cierta forma es casi un poco frustrante, ¿no? Es decir, ostras, mira qué bueno que está la propuesta. Y sin embargo, me he quedado fuera.
Sí,
a lo mejor por una décima, ¿no? O una centésima.
En un proyecto europeo nos quedamos fuera y el problema es que has invertido mucho tiempo, muchas horas en el proyecto y ese proyecto a lo mejor no se puede reubicar en otra llamada porque son más muy focalizadas a ese tipo de llamada y básicamente es muy difícil reconducir ese proyecto o ese consorcio a otra llamada europea, por ejemplo, y por lo tanto has invertido mucho tiempo y al final no has tenido éxito y bueno, al final es un tiempo que tú digo, lo comentas tú, al final son, incluso muchas veces son fin de semana, porque a veces las llamadas no salen cuando, lo comentas tú, a lo mejor te toca, estás en la prueba, pues estás aquí trabajando porque tienes una convocatoria también un proyecto europeo, un proyecto nacional, entonces a veces el trabajo no viene cuando uno quiere, sino cuando viene, entonces incluso tienes que sacrificar vacaciones, sacrificar tiempo estar con la familia, tiempo estar en la playa, con los amigos, para intentar llegar a tiempo y con garantías de tener éxito en la convocatoria.
Sí, además es que muchas de ellas, por lo menos en España, nos la ponen justo para cuando estamos en vacaciones, ¿no? Como diciendo...
La última que había salido se puso justo en diciembre, sí, la verdad es que...
Claro, te quedas así como diciendo...
Antes de las vacaciones de Navidad, sí, es que se te dan un tiempo muy justo, bueno, para intentar de alguna manera pues poder hilar y montar un poco el consorcio y a partir del regreso de las vacaciones poder escribir por esto, que al final el tiempo es muy, muy limitado, sí.
Eso es para que la gente también, como he dicho al inicio, vaya viendo que no es tan fácil tener un proyecto de investigación. Fíjate, ya hemos dicho que puedes tener una muy buena propuesta e incluso no financiártela, ¿no? Incluso esto también incluso puede ser en los proyectos nacionales, ¿no? Luego, aunque hay veces que dicen se lo vamos a mandar a su comunidad autónoma, pero bueno, eso la mayoría de las veces
es que
tengo un tío en Argentina, pues vale, fenómeno, vale. Fíjate, hay otra de las cuestiones. Ya has dicho que la innovación es un punto importante de la valoración del proyecto, pero hay más criterios desde tu punto de vista que se valoran cuando se va a evaluar un proyecto para que se conceda o no.
Sí, bueno, yo soy además he sido evaluador de proyectos de plan nacional y tengo los criterios fijados que son uno es la lógicamente la idea, digamos la innovación de proyectos es muy importante para el caso, sobre todo para los evaluadores. Después también el currículum de los investigadores también es muy importante, la trayectoria que han tenido durante ese tiempo. Se valora mucho, sobre todo lo que es la transferencia también a nivel de publicaciones, a través de transferencia hacia el sector también es un tema de patentes, tema de modelos de utilidad también es muy valorado ahora mismo con a la hora también de, digamos, de es otro parámetro que se cuantifica en la hora de seleccionar los proyectos de investigación. Pero principalmente eso, la idea es lo más importante, innovación, que sea una cosa novedosa. El consorcio también que tenga experiencia en la temática en la cual va a trabajar, porque muchas veces también muchos evaluadores tiran para atrás los proyectos de investigación cuando ven que a lo mejor el grupo de investigación que lidera o los grupos de investigación pues a lo mejor no tiene experiencia, que al final eso también es contraproducente, porque realmente si uno quiere abrir una nueva línea de investigación, si no te conceden el proyecto al final no puedes abrir esa línea de investigación. Lógicamente, si es una nueva línea de investigación no tienes experiencia en esa nueva línea de investigación, pero si no te dan la oportunidad de demostrar tus capacidades, ya que a lo mejor no te financian el proyecto, pues muy difícilmente puedes abrir una línea de investigación. Entonces, a veces es un hándicap que con lo que estamos jugando muchas veces, es decir, poner algo de innovación y algo que a lo mejor tú no tienes capacidades, pero no sea que no sea el fuerte, porque te pueden tumbar el proyecto. Entonces, de una manera hay que balancear muy bien lo que es el concepto de innovación, hasta dónde quieres llegar, y meter algo a lo mejor que tú a lo mejor realmente no tengas mucha experiencia, pero que no sea un punto fuerte, porque incluso eso puede penalizar y puede que el proyecto no sea concedido en base a que no te valoren que tienes experiencia suficiente en llevar a cabo esa actividad dentro del proyecto.
Sí, pero fíjate, esa es una de las, a priori para la gente puede ser incongruente. Si no innovas y vas a abrir una línea nueva de investigación, sí, porque has visto con lo que llevas trabajando, que es importante y que puede ser pionera, pero la propia el sistema de evaluación no te lo permite.
Sí, eso es lo que te voy a contar, porque al final tú, si pones mucha innovación y no tienes experiencia, seguramente que los evaluadores van a decir, mira, el proyecto está muy bien, pero no tiene experiencia demostrada en ese campo y seguramente a lo mejor ese proyecto no es financiado, aunque la idea sea buena, porque no demuestras experiencia en ese campo. Entonces muchas veces hay que ver hasta dónde puedes llegar o establecer un límite de cuánta innovación vas a introducir teniendo en cuenta tu experiencia para que no te tire todo el trabajo, es decir, para que al final el proyecto sea como. Entonces tienes que jugar un poquito, balancear, a lo mejor buscar un socio que te aporte esa innovación, bueno, un poquito buscar también los socios en función de la experiencia que tengan también demostrada para que el proyecto al final sea bien valorado por la comisión y sea aprobado.
Fíjate, ya que estamos hablando de EcoBioFund, del proyecto, que es un proyecto coordinado, y que vuestra parte se llama Coproductos Agroalimentarios como Fuente de Compuestos Bioactivos para el Desarrollo de Productos Cárnicos Funcionales. Muchas veces la gente no entiende estos títulos, pero si no lo ponemos, luego también se nos... No es que se penalice el título, pero te ayuda a dar una idea. ¿Cómo surge la idea de EcoBioFund?
Pues surge, nosotros ya tenemos un proyecto aquí regional de Asunto de Galicia en el cual hemos trabajado con, bueno, aparte realmente en la red CITE que has nombrado anteriormente en el tema de productos cárnicos saludables, tenemos digamos otra red aquí a nivel financiado por la Asunto de Galicia también trabajando en temas de alimentos funcionales. Entonces, en base a esto y en base a que hemos adquirido equipamiento también de tecnologías emergentes como son los supercríticos y ultrasonidos y pulsos, pues hemos planteado pues la idea de a lo mejor aprovechar esos desperdicios o coproductos que la industria alimentaria no usa o bien porque no recoge, pensamos en frutas que a lo mejor no recoge o frutas que a lo mejor tengan un aspecto feo, estén pasadas de maduración, pues aprovechar eso y para que no sea un desperdicio y realmente pues intentar de una manera pues darle una segunda vida pues aplicando tecnologías estas emergentes pues para intentar recuperar compuestos bioactivos de esos compuestos que después de una manera pueden ser introducidos en las diferentes matrices alimentarias para obtener alimentos mucho más saludables, ¿no? Pues fortificando a lo mejor en fibra o metiendo un ácido graso mejorado para que, digamos, sea más favorable a nivel de la salud de los consumidores. Bueno, buscando lo que sea una mejor calidad de los alimentos desde un punto de vista nutricional y buscando, en muchos casos, también buscando una funcionalidad para, a nivel, por ejemplo, introduciendo fibra para que a lo mejor, pues a nivel digestivo, pues tenga un efecto también beneficioso para la salud de los consumidores.
Pues yo creo que eso está muy bien y aquí entiendo que cada uno de los miembros del consorcio pues se dedicarán a lo que son especialistas, ¿no? Está claro, el Centro Tecnológico de la Carne pues tendrá que ser sobre carne, la Universidad de Valencia, que es la que llevaría lo de las nuevas tecnologías, la Universidad de Murcia, que son expertos en el área de nutrición, pues digamos, evaluándolo, y la Miguel Hernández en la parte de lácteos.
Sí, sí.
Bueno, ya haremos, si nos permiten, haremos una entrevista a cada uno. Lo que más que nada es para que también la gente vaya viendo que hay una complementariedad, porque entiendo que cada uno trabajará con alguno de esos coproductos que son típicos de su zona, para luego, una vez que se extraigan esos compuestos de interés, esos compuestos saludables o bioactivos, para luego incorporarlo en las distintas matrices alimentarias que, digamos, nosotros hablamos de matriz, pero para la gente que nos escuche son alimentos, ¿no? Sea una hamburguesa, o sea un queso, o sea un yogur, o sea un pan.
¿No? Correcto.
Muy bien. En el proyecto, en el Centro Tecnológico de la Carne, ¿cuántos son los que están trabajando en EcoBioFoom?
Estamos trabajando 3 personas, ahora tenemos un becario que llegó hace un mes de la Agencia Estatal de Investigación, que nos han coincidido para el proyecto, entonces seremos 4 personas que trabajaremos en este proyecto de investigación.
Que son 4 años,
sí,
o sea
sí, cuatro,
que
sí.
Casi es dedicación exclusiva a este tipo de proyectos,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, las normas que ponen el Plan Nacional, el IPEBA, con dedicación única al proyecto, y después los otros miembros del proyecto pues tienen que hacer compartir, es decir, podrían participar con mucho en otro proyecto más de investigación.
Es que, efectivamente, además, ¿qué opinas de tanta burocracia? Porque, vamos, si antes forzosamente ya era dedicación exclusiva, pero es que ahora prácticamente los investigadores nos dedicamos, o sea, los investigadores principales nos dedicamos a la burocracia.
Sí, 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 sí.
Está mal que lo digan las ondas, sí. Pero hay veces que te piden cada papel que te dice, pero está absurdo.
Sí, para hacer cualquier cosa hay que justificar todo, subir todo a través de la aplicación. La verdad es que sí que son bastante, ahora no sé si contestar también, porque a veces tienes que tomar, solicitar cambios de partida, pues a lo mejor tienes que cambiar un mejor presupuesto, dedicarlo a otro tipo de recursos, y realmente, pues, sí, la verdad es que todo es bastante, bastante complejo, y al final, pues, saca tiempo, al final creas que no, pero te saca bastante tiempo, dedicarle otras cosas, para papeleos, para subir a justificar todo bien justificado, para que no haya ningún problema, espera que te contesten para hacer el cambio, bueno, sí, la verdad es que es bastante
es bastante engorroso, con lo cual no solamente el IP se dedica a pensar qué proyecto vamos a hacer, cómo se va a hacer, todas las características, sino que aún encima tiene que investigar y además tiene que hacer gestión burócrata.
Sí, también de acuerdo.
Que vamos, la Agencia Estatal de Investigación debería de ponerse las pilas, porque está ahogando a la investigación en tanta burocracia. Eso no lo dices tú, lo digo yo.
Sí, no,
¿sabes?
Totalmente de acuerdo.
Sí, porque si quieren que sigamos manteniendo el nivel de investigación que tenemos, nos tienen que ayudar, no obstaculizar.
Sí.
¿Vale? Yo estoy aquí hoy muy reivindicativo.
No, pero totalmente de acuerdo. Tienen que facilitar las cosas para que la mente investigador se dedique a investigar y no pierda mucho o esfuerzo, se dedique mucho tiempo a una serie de papeleos que a lo mejor, si lo hiciera mucho más fácil, podría dedicar más tiempo a pensar una nueva idea, buscar nuevos socios, preparar algún artículo, bueno, dedicar tiempo a lo que es investigación y no dedicar tanto tiempo a asuntos que a lo mejor, si lo facilitan un poquito más, pues sería más sencillo para todos, y puedes dedicar más tiempo a realmente lo que es la investigación y no tanto a temas de papeleos que hay que hacer.
Pues, José Manuel, ha sido un verdadero placer contar aquí contigo, y te voy a invitar, si aceptas, a algún otro programa de salud y bienestar, y nos cuentas un poco más de cómo vas a mejorar de que sean los productos cárnicos más saludables, siendo que es el alimento quizá en este momento más vilipendiado, todo lo que tenga que ser de origen animal, pero la carne aún más. Que parece que somos los que trabajamos en productos de origen animal, somos como los malos de la película.
Sí, bueno, ahora no sé si hay tiempo, hay una tendencia mucho más hacia el veganismo, a no consumir carne, ahora está también la tendencia también de nuevas fuentes de proteína con temas de insectos. La verdad es, bueno, está ayudando mucho y todo está siempre en perjuicio de lo que sería la carne y los frutos cárnicos. Bueno, yo puedo entender que hay cosas, a lo mejor frutos que a lo mejor no se puede consumir todos los días, pero la carne en sí, la carne fresca, se puede consumir porque es fuente de proteína, ácido graso, es decir, no tiene ningún perjuicio para la salud. Otros productos que pueden ser carnes, pueden ser panes, pueden ser yogures, pueden ser bollería, que sí realmente, pues al usar grasas trans, grasas saturadas, pues pueden tener ciertos efectos que se han demostrado para la salud, pero no solamente la carne, como repito.
Sí, sí, claro.
Todo lo que tenga grasas saturadas, pues tiene su perjuicio sobre la salud. El tema de la sal también es importante, azúcares que se añaden también a los frutos cárnicos, para, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Yo acepto tu propuesta y encantado de participar cuando me llaméis para lo que haga falta y ayudar, y sobre todo para que los alumnos que escuchen el programa pues también se interesen más por la investigación, les guste el tema, y invitados a, si quieren, a venir aquí junto a nuestra a conocernos, pues para nosotros es un
pues
placer
también,
las puertas y
muchas gracias,
las colaboraciones y lo que haga falta.
Muy bien, pues muchas gracias, José Manuel, y te tomamos la palabra.
Vale.
Y te llamaremos para otra.
Vale, perfecto. Encantado.
Muchas gracias a los controles técnicos, Borja Cabrera, y a todos ustedes, muchas gracias por atendernos y escucharnos en Salud y Bienestar a través de la alimentación. Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in-